Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Habla con tus hijos e hijas. Un espacio en la radio que pretende ser una escuela de padres y madres radiofónica y que corre a cargo de María José Hernando Cañas, que es directora de la Escuela Infantil Piccolo, es logopeda y psicoanalista. En este caso nos vas a hablar, María José, hola.
Hola, buenas tardes.
De cuando los padres se separan, los efectos de estas situaciones disruptivas.
Ajá, en los niños, sí, efectivamente.
Ahora nos explicas lo de la disrupción esta. Bueno, pues adelante.
Los niños son seres lógicos. El niño experimenta una sensación de amenaza sobre su estabilidad y dinamismo en el hogar en el que viven unos padres en permanente desacuerdo. Estos deberían explicarle la diferencia entre los compromisos recíprocos del marido y la mujer y los de los padres frente a los hijos. Una separación o divorcio no exime del compromiso adquirido respecto al cuidado de los hijos. El divorcio legaliza el estado de discordia y desemboca en una liberación del clima de disputa y en un estatuto diferente para los hijos. Al principio, el divorcio es para ellos un misterio, mas es una situación legal que también a los hijos aporta una solución. Todo esto puede ser explicado en un consultorio de un psicólogo o mediador familiar, dando paso al niño al conocimiento del «nos vamos a divorciar». El divorcio resuelve una situación de desavenencia que se agrava a medida que los hijos crecen, tomando a veces partido por alguno de los padres, siendo en cualquier caso el divorcio una clarificación de la situación para el niño en un marco en el que todo sea dicho abiertamente y de modo oficial ante el resto de la familia y amigos. El niño ante el divorcio vive una serie de disociaciones que le afectan de diversas maneras, ya que en su vida hay tres continuidades: la continuidad del cuerpo, la continuidad de la afectividad y la continuidad social. Su cuerpo se construyó en un espacio habitado por unos padres. Si estos se marchan, el espacio ya no es el mismo, dejando este de reencontrarse en sus referentes espaciales y temporales, ya que existe una interdependencia entre ambos, cuando la pareja se desune y el niño no puede permanecer en su espacio. Ahora bien, si permanece en el espacio en que sus padres han estado unidos, hay continuidad y el trance de divorcio se cumple mejor para él. El niño identifica su cuerpo con la casa que habita, pero si este hogar se destruye o él mismo deberá abandonarlo, va a sufrir una desestructuración a nivel espacial que repercute en el cuerpo y a nivel de su afectividad, con disociación de sentimientos hasta los 6 o 7 años. Debe ayudárseles a comprender, quizás por una tercera persona, que el divorcio es un acto responsable por parte de sus padres. Pero el comprenderlo es un complejo trabajo afectivo para el niño, y si éste es muy pequeño, solo puede realizarlo cuando permanece en el mismo espacio. La misma situación ocurre respecto a la escuela y a su domicilio, no siendo bueno para él que se le traslade ni a otra escuela ni a otro lugar de residencia. Todo le produce un desasosiego quebrantando su ser social. Siempre hay que darle una explicación, decirle la verdad, ofrecerle la opción de sentirse implícitamente autorizado para hablar del problema, lo cual dependerá de las palabras que los padres le hayan brindado para hablar de ellos con personas ajenas a la familia. En caso contrario, se mostrará taciturno, aislado, sumido en sus pensamientos, lo cual es testimonio de un quebrantamiento profundo. Es importante que los hijos sepan que la justicia ha reconocido como válido el divorcio de los padres, que ellos tienen ahora otros derechos, pero que, liberados de la fidelidad al otro y de la obligación de vivir bajo el mismo techo, no les exime de sus deberes de paternidad. Un divorcio es tan honorable como un matrimonio. Si no se habla, todo el silencio que se produce alrededor lo convierte en algo malo, oscuro, sucio para el niño. Es importante el momento de anunciar su intención de divorciarse, manifestándole al niño que no lamentan haber tenido ese hijo. De lo contrario, este piensa que, ya que quieren anular el compromiso adquirido, lo lamentan todo. cree que los padres anulan no solo sus acuerdos recíprocos, sino también el amor que tienen por él. Necesita seguir amando a sus dos progenitores. Si no se le explica nada, se produce una situación que trastorna su equilibrio profundo. Es preciso evitar que el niño sea empujado a imaginar que, como sus padres ya no se aman, ya no aman en él al otro progenitor. El niño necesita que cada uno de sus padres le diga: no lamento el haberme casado con tu madre, aunque el divorcio sea difícil, porque tú naciste y a los dos nos hace falta tu existencia. Debe explicársele las razones del divorcio y debe saber que éstas son muy serias. Sean las justificaciones falsa o no, lo que se le debe y puede explicar, así comienza a aprender lo que es la vida del adulto, es que cada uno de sus padres ha asumido su responsabilidad y, como adulto responsable, no ve más solución que el divorcio para seguir viviendo saludablemente. Es preciso darle respuestas concretas, utilizando palabras que a la vez inicien al niño en la vida sensata de los adultos y justifiquen su confianza en el sentimiento de responsabilidad asumido por estos, aunque todavía no pueda comprender en toda su dimensión esta responsabilidad.
Time is the undefined continuation of our lives, a succession of changes, so don't you think too fast. Your ideas, these perceptions of your soul.
La etapa de la primera infancia, prorrogable a veces hasta los 11 o 12 años, es un periodo particularmente delicado en la vida de un niño. En estas situaciones, los progenitores deberían, además de aceptar demorar el divorcio, estar simbólicamente presentes para el niño y que uno permitiese al otro estar presente aunque la pareja viviese en unión socioamistosa, lo contrario a la hostilidad. La función simbólica y afectiva del progenitor ausente del hogar es importante para el hijo y no debe dejar que su papel sea desempeñado por otros. Cuando el divorcio se hace efectivo y no hay ejercicio de la autoridad paterna conjuntamente, es el progenitor continuo quien toma las decisiones importantes en lo relativo a la escolaridad, orientación y la salud del niño. El juez debería explicarle el porqué de su decisión al concederle su custodia a uno de los padres, para evitar interpretaciones falsas, tanto en padres como en hijos, ya que este último puede llegar a pensar que el progenitor continuo tiene la razón y el otro no. En general, hasta que el niño haya cumplido 4 o 5 años, el tiempo de la tutela debería ser reservado a la madre. Pero no obstante, lo que más necesita es el sitio en el que ha vivido hasta entonces, pues es una suerte de envoltura espacial de su seguridad. Cuando el otro cónyuge quiera ver al niño pequeño, debería visitarle en el mismo marco en el que vive habitualmente. A partir de los 5 años sería preferible que tanto el padre como la madre tuviesen cada uno por su lado su propia vida. Así él no se verá obligado a considerarse a la vez como hijo y cónyuge de su padre o madre, lo que bloquearía su estructura dinámica. Para el niño es importante que sus padres no sean alguien social y sexualmente solos. Debe haber en torno a ellos grupo, amigos, familia, siendo el papel de ellos importantísimo. Un niño necesita hombres para su desarrollo, al igual que una niña necesita de mujeres. Si la pareja ha tenido varios hijos, lo legítimo es no separarlos cuando estos son pequeños. Cuando crecen, no siempre necesitan vivir juntos. Las visitas del padre discontinuo es un deber que éste debe cumplir. Durante las visitas, la emoción al ver al progenitor, al que no se ve habitualmente, puede provocar en el niño reacciones psicosomáticas, fenómenos atribuibles a la peculiaridad de la situación. Hay que impedir que el que tenga la custodia obstaculice al otro cónyuge el cumplir con su deber de visita. El padre continuo debe respetar el tiempo y el espacio del otro cónyuge, no estando junto al niño ese día. aunque éste se niegue a ver a su otro progenitor, o por el contrario, aunque sea éste el que no se le presente, el que no se presente. Así, el niño debe sentir que la ley cuenta y que él debe respetarla, aunque no lo haga el padre discontinuo. Todos los niños necesitan seguridad de espacio y de tiempo, que son los referentes de un ser humano vivo. Ellos tienen estos referentes asociados a relaciones humanas precisas y a manifestaciones verbales que respetan ese espacio y ese tiempo. Si el progenitor discontinuo no va a verlo en la visita que le corresponde, se le deberá explicar ese hecho mediante palabras. Todo cuanto se dice con palabras queda humanizado. Ante el impago de la pensión alimenticia deberá conocer y explicársele si esta incapacidad de su progenitor responsable es o no voluntaria. En el caso de que el progenitor no sufra por no aportar nada para el niño o se las ingenie para supuestamente no tener dinero o no darlo aunque lo tenga, en el niño va gestándose una desvalorización del sentido de la responsabilidad. Debemos educarles para que adquieran sentido de la responsabilidad, que es algo totalmente distinto del sentimiento de culpa. Es precisamente lo contrario. Cuanto menos sentimiento de culpa hay, mayor es el sentido de responsabilidad en los seres humanos. Pueden surgir escollos en la relación del niño con sus padrastros y escollos causados más por los propios adultos que por él. Celo ante el apego del hijo por el rival. También un cambio de actitud del progenitor, que se vuelve a casar al tener un nuevo hijo, puede recordar la dolorosa situación que le obligó a la ruptura, provocando el cambio de actitud. En cualquier caso, el niño tiene necesidad de que varios adultos diferentes, familiares y amigos, se ocupen de él a partir de los 2 y 3 años. Todas estas dificultades que atraviesa el niño cuando sus padres se separan se interponen en su desarrollo y son de orden inconsciente. Los efectos no se observan de inmediato, sino años después. Trastornos psicosomáticos en la infancia. Los efectos de las situaciones disruptivas. Dado el elevado número de separaciones y conflictos entre las parejas que se produce hoy en día, son muchos los niños afectados por esta situación que ha dejado de ser excepcional para convertirse en habitual. Además del shock emocional para los padres que supone una ruptura sentimental, estos cargan con el miedo de cómo toda esa situación repercutirá en sus hijos. Las consecuencias que sufre el hijo de padres separados estará más relacionado con las desavenencias familiares previas y asociadas a la separación y con el papel que hacen jugar al niño en la separación. Esto, junto con la edad y la madurez del propio niño, condicionarán la forma como esta separación influirá en su desarrollo. Posibles reacciones del niño. Reacción de ansiedad e incluso angustia durante el conflicto y tras la separación de los padres. Suelen sentir miedo, terrores y pesadillas nocturnas. Lloran a menudo y esto les tranquiliza. Hay que acompañarles en ese momento, favorecer esa expresión de dolor que sienten y poner palabras al llanto. Insisten una y otra vez en el deseo de que los padres vuelvan a estar juntos. Hasta que no aceptan que esto no es posible, se muestran muy tristes e infelices. Acabarán aceptando que su deseo no es más que una fantasía. Algunos se acuerdan del otro progenitor cuando el que está con ellos los regaña y desean tanto estar con el otro que incluso pueden llegar a pensar en el beneficio de la separación. Idealizan al progenitor discontinuo, pues solo recuerdan los buenos ratos. Probablemente aparezcan trastornos en el sueño y en la alimentación. Son síntomas pasajeros y hay que darles un sentido. ¿Cómo influye la edad y madurez del niño? Cuanto más pequeño es el niño, dispone de menos mecanismos para elaborar la situación. En consecuencia, suelen aparecer manifestaciones de ello a través del cuerpo, tales como molestias abdominales, vómitos, dolores de cabeza, retrasos de lenguaje, terrores y pesadillas nocturnas. Cuando el niño es algo mayor, puede sentirse la causa de la separación de los padres y, por tanto, sufrir gran culpabilidad. Suelen aparecer depresiones con fases más agresivas, repercusiones en el rendimiento escolar, regresiones a edades más tempranas, miedos a ser abandonados, negativas a acudir al colegio. En niños ya mayores suele desarrollarse una hipermadurez en parte positiva, pero a la vez peligrosa, que hace que intente sustituir al progenitor ausente, no siendo ese su lugar. ¿Cómo afrontar la situación con los hijos? Indicarle que la decisión de separarse es exclusivamente de los padres para evitar las situaciones de conflicto entre ambos y que ellos no tienen nada que ver en esta decisión. Hablarle conjuntamente de esa decisión y además resaltar que no se separan por su culpa, librarles del sentimiento de culpabilidad. Recordar a los hijos la cantidad de personas que se ocupan de ellos, no solo en la familia, sino también en la escuela y en otros ámbitos, para evitar la sensación de abandono que les invade. Hacerles ver que seguirá contando con ambos padres en todo lo referente a ellos, siempre y cuando sea una realidad, y que además podrá hablar con el progenitor discontinuo siempre que él lo necesite, sentirse amado por ambos y que los hijos puedan amar a ambos de la misma manera que si estuvieran juntos. ¿Cómo deben actuar los padres? Evitar la sobreprotección del hijo para no provocar un beneficio de la situación. Evitar que los días de encuentro se llenen de actividades en exceso. Una buena conversación sustituye a muchos juegos. Intentar solucionar los puntos conflictivos con el otro progenitor sin que los hijos se vean involucrados. Temas de dinero, nuevas relaciones, bienes, etc. Entender que es preferible para los hijos que vuelva a constituirse una nueva familia y fomentar la convivencia y relación con el nuevo partener. Poco a poco, los efectos psicosomáticos que han aparecido en el proceso de conflicto se irán minimizando e irán desapareciendo, dando paso a la normalización. Si es preciso y los efectos duran más de la cuenta o desembocan en otro tipo de trastorno, será conveniente la ayuda terapéutica para solventar la situación. Padres y madres, aunque las decisiones sean difíciles de tomar, háganse cargo de ellas. Es una buena transmisión para vuestros hijos.
Bueno, pues gracias, María José, por este tema que nos has traído hoy a Radio Colores, que es muy importante, porque quizá los niños y las niñas sufren mucho el tema de la separación de los padres, ¿no?
Básicamente, porque inicialmente ellos no entienden esta separación, no la entienden.
Bueno, pues la lección que tú nos has dado hoy creo que ha sido muy interesante. Gracias, María José, que es la responsable de este programa de Escuela de Padres y Madres, que pretende ser de Habla con tus hijos, que pretende ser una escuela de padres y madres radiofónica. María José es directora de la Escuela Infantil Piccolo, logopeda y psicoanalista. Esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en el radiocolores.es. Un saludo a toda nuestra audiencia.